Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Claudia Restrepo Ruiz. Nació en Medellín, Colombia, en 1977, de ascendencia italiana y con fuertes raíces en la costa atlántica. Magíster en literatura, autora de la novela 101, publicada por Planeta Lector en 2017. Beca de creación, Alcaldía de Medellín, 2009. Bitácora del Cuerpo, 2014. Los Umbrales del Delirio, 2016, Papá, 2017 y Cinco Mujeres, 2018. Ha participado con cuentos en varias antologías de Yurupari y del grupo literario El Aprendiz de Brujo. Y bueno, bienvenida Claudia Tintos y Tintas.
Gracias Henry, muy contenta de estar de nuevo aquí.
Bueno, estamos celebrando la aparición de El Brother. También está otra novela de la que vamos a hablar, que se llama Cinco Mujeres, donde Claudia pues también toca otro tema interesantísimo, que es el tema de la reencarnación, ¿verdad, Claudia?
Sí, así es.
Bueno, quisiera que habláramos de Cinco Mujeres, donde yo, pues como hago siempre, leo y tomo notas, y en Cinco Mujeres para mí hay una prolija galería de espléndidas y misteriosas mujeres, ¿no? Está Erika, está Tamara, está Indira, está Silvia, está Marcela, ¿no? Es una cosa maravillosa porque conoce uno más profundamente la condición femenina, conoce uno a través de esta novela cómo asume una mujer el duelo, cómo asume su sexualidad, su erotismo, su sensualidad, su búsqueda del amor, sus relaciones afectivas, sus relaciones fraternales, en el caso de Tamara y de Indira, ¿no? Que tratan de liberar a su madre, Inés, ¿verdad? De una deuda que tiene tenaz. Bueno, quisiera que nos hablara Claudia de cómo asumió esta bella novela, que además, pues yo como lector descubrí, porque a uno como lector le corresponde, pues es muy rico cuando uno, bueno, no vine a hablar de mí, sino de Claudia y su trabajo, pero quiero hablarles a los oyentes de trabajo como lector, ¿no? Yo recuerdo que siempre me gustó coger un solo autor, y estoy recordando Dostoyevsky, por ejemplo, que siempre pues cogí todo Dostoyevsky, y cogí ese hábito de coger un solo autor y leerlo y descubrir su escritura, su carpintería, sus estructuras, sus voces, el tempo de la novela, ¿no? Que es tan importante, ¿no, Claudia? ¿Cómo es este trabajo?
Bueno, yo quisiera hablar del génesis de la novela. Como yo les conté anteriormente, con 101, yo pensé que yo lo había dicho todo. Y cuando me preguntaron qué vas a escribir, yo me sentía en un limbo creativo. Durante una fiesta del libro en el 2011, tuve la oportunidad de hablar con Mario Mendoza y él muy amablemente me dijo, ¿por qué no te escribes una novela erótica, colombiana, femenina? Yo le dije, ¿erótica? ¿Yo? No, yo no creo que sea capaz de... O sea, si la escribo me demoro. Fue lo que le contesté. Y me demoré, porque me fui a buscar referencias, a ver qué era el erotismo realmente. Porque una cosa, hay que encarnarlo, hay que vivirlo, hay que explorarlo, pero también hay que estudiarlo. La novela tiene un epígrafe de Bataille que me gustaría que leyeras, porque es la que justifica el juego de Eros y Tánatos.
Dice George Bataille, dice, somos seres discontinuos, individuos que mueren aisladamente en una aventura ininteligible, pero nos queda la nostalgia de la continuidad perdida.
Exactamente, entonces yo salí a buscar a Bataille, autores de La Sonrisa Vertical, a Cristina Peri-Rossi, a Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, o sea, busqué mucho escritoras femeninas que hubieran abordado el tema también, ¿cierto? La poesía pienso que lo ha trabajado enormemente y con gran gala. Y desde la narrativa, en realidad yo propongo es una radiografía de varias vidas. Son 5 mujeres, como el título lo menciona. Arranco con Silvia, que es la madre. Es en segunda persona porque algo o alguien la sigue. No se descubre hasta el capítulo 23 quién es el que la sigue, pero no voy a decir tampoco quién la sigue, ¿cierto? Pero así como sigue a Silvia y se nutre de su sexualidad y de sus encuentros, sigue a Marcela, sigue a Erika, sigue a Indira y sigue a Tamara. Y va contando, o sea, las vidas de estas mujeres que aparecen son completamente aisladas, están unidas por cordones muy delgados. Y pienso que es parte de la belleza de esta novela.
Sí, sí, sí. Además, mira, y hay un trabajo lésbico, ¿no? De una de las protagonistas, ¿no?
Erika es uno de los personajes mejor logrados. Me parece que es un personaje absolutamente bello porque es una ejecutiva que trabaja en bolsa, que estuvo casada y descubrió que eso no era lo suyo. Y comenzó a probar con mujeres, como dice ahí, después de visitar un almacén, una sex shop. Tuvo una relación de pareja estable con Pilar y eso no funcionó. Y entonces contamos la historia de Erika. Erika es una mujer fascinante. Es una mujer fascinante, es inspirada en una amiga de la vida real y pienso que es un personaje que no existía en la literatura colombiana, una mujer lésbica, ¿cierto? Que me parece mal incluso llamarla así. Yo pienso que son tendencias o inclinaciones, que todos somos libres de vivirlas y no hay censura en la novela sobre su sexualidad. Pues no, en ningún momento el objetivo es censurar, sino mostrar su sensualidad, mostrar su erotismo, mostrar la manera como ella la vive.
Y un pequeño paréntesis, Claudia, ¿tú crees que el movimiento LGBTI está, pues, ha logrado en Colombia, que es un país tan, tan sexista, tan homofóbico, tan discriminador, ha logrado?
Yo voy a decir algo peligroso.
Dilo, 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 claro.
Para mí hay dos géneros y múltiples identidades. La LGBTI son múltiples identidades. Cada quien puede vivir la identidad que más le guste, ¿cierto? Ellos están en una lucha, claro, de que sean reconocidos, de que sean respetados, de sus derechos, que no sean violentados, y tienen todo el derecho y que logren esos cometidos. Pero para mí es más un asunto como de identidad que de sexualidad.
Que de sexualidad.
Sí.
Bueno, y siguen habiendo aquí, pues, en 5 mujeres, pues, por supuesto, guiños a la literatura, ¿no?, al cine. El exorcismo de Emily Rose, una película que hace rato vimos. Me gustaría que les leyera a los oyentes un fragmento de 5 mujeres. Podría ser precisamente, me encantaría, un fragmento sobre Erika y Pilar, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Le parece que leamos como para provocar? Bueno, aquí está Erika.
Casi no duermes pensando en los problemas de la firma. Es la primera vez en tantos años que ves a Alberto tan preocupado por algo. Gracias a él aprendiste los pormenores de un trabajo estresante y la importancia de la persistencia cuando la presión del grupo era superior a tus fuerzas. Y ahora lo único que quieres hacer es poder retribuirle de alguna manera la fe que tuvo en ti. Si el buque se hunde, no dejarás que él se hunda también. Primero lo convencerías de que renuncie. ¿Pero cómo? Ya te preparaste el primer café. Son las 5 de la mañana y desde anoche no ha parado de llover. Antes de bañarte, seleccionas un suéter cuello tortuga negro con un pantalón del mismo color. Necesitarás tus botas de la suerte, así que las pones junto a tu ropa encima de la cama. Te bañas pensando en alguna fórmula que evite el pánico en los clientes. Una comida o una declaración en televisión, no sabes qué es mejor. ¡Qué cagada! Por un instante piensas que en este país no hay nadie limpio y que, por el contrario, cuando descubren a alguien sucio, pretenden involucrarlo con la mayor cantidad de entidades o personas. La política no es lo tuyo. Dejas de pensar en eso y te detienes a pensar en tu vida afectiva. Le prometiste a Pili que la llevarías a cenar esta semana. No sabes si es buena idea. Te secas tu cabello corto, primero con la toalla y luego con el secador. Te gusta el flequillo que te dejaron adelante, lo alisas y te vistes antes de maquillarte. Desayunas antes de aplicarte el labial, cereal con banano y leche. Te lavas los dientes, le sonríes a un espejo que crees vacío y te pones el labial rojo. Siempre que se viste de negro, el labial debe ser rojo. Conforme con tu etiqueta buscas un bolso grande de un color distinto y por la lluvia escoges el gris. Estás lista. Son las 6:30. Tiendes la cama, recoges la ropa del día anterior, pones a secar la toalla en el patiecillo y sales a enfrentar un día difícil.
Bueno, ahí están uno de las voces poderosas que hay en Cinco Mujeres, que es Erika, ¿no? Que son, caramba, retratos de mujeres. Son aladas descripciones para mí como lector, las continuas historias, sueños, delirios y deseos de los personajes, ¿no? Cubren el espectro ficcional, ¿no? De todas estas historias de estas voces, ¿no? Yo quisiera, Claudia, que nos hablaras de eso. ¿Cómo creas tú, dentro de esas voces poderosas que están inmersas en la narración, que cuentan una historia, que hablan de esto, que...
Bueno, yo encontré un raconto en la literatura universal y es el personaje de Caronte. Caronte es fundamental en esta novela. Durante siglos, nuestros antepasados utilizaron el óbolo pensando en Caronte para que los llevara de un lado a otro, en la barca, en el inframundo. Y nadie se detuvo a pensar cómo era Caronte. Pues, Caronte lo mencionan en la Eneida y en la Divina Comedia y en una película de Woody Allen aparece levemente en Scoop. Pero es un personaje completamente enigmático que me atrajo poderosamente y que está entre mundos. Entonces, para mí es muy importante en esta novela narrar la vida, narrar la muerte y narrar el entretanto. Entonces, como para darles más ideas a los lectores de cómo está construida y por qué es la reencarnación, en realidad lo que estamos viendo aquí es cómo se genera una vida y cómo y qué ocurre cuando pasa una muerte. Es básicamente eso. ¿Por qué elegí este tema también? Es porque mi padre en el 2011 enfermó de cáncer y yo soy de filosofía budista y él quería que yo le contara cómo era para los budistas la muerte. Entonces hablamos de los bardos, hablamos de volver a nacer, hablamos de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, toda esa investigación hay basada en el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Ese libro es bellísimo, lo recomiendo profundamente, sobre todo para las personas que son terminales, porque explica el bien morir. El bien morir, el morir tranquilo, el morir sin el trascender del alma, ¿cierto? Entonces, en esta novela están hilados todos esos elementos, ¿cierto?, en los personajes. Y no sé qué pregunta te genere lo que te estoy contando.
No, pues que hay un personaje que es fundamental en la novela, que es el espectro, ¿no?
Sí, en el budismo tibetano dicen que cuando una persona muere muy intempestivamente, no se da cuenta que murió. Ese es el espectro. No voy a contar cómo murió ni nada de eso porque les dañaría la historia.
Por supuesto.
Y quiero que acudan a ella. Es muy importante decir que esta novela fue publicada por Elibros Editorial, está en libro digital. Iván Correa, el editor, es una persona maravillosa que se ha arriesgado conmigo y con mis... Esta es una, para mí esta novela es experimental completamente y él se la jugó y la publicó. Se la encuentran en Amazon, en Google Play, en la página de Libros, pero no está en papel físico todavía.
Todavía no está en papel físico, ¿verdad?
No, todavía no.
Bueno, pero qué chévere que de pronto los que están oyendo este programa se interesen en adquirirla por e-libro, ¿no?
Sí, claro.
Que lo dirige...
Iván Correa.
Iván Correa, claro. Que le ha apostado, pues, lleva, ¿cuánto tiempo lleva?
La editorial creo que tiene 10 años, él ha publicado títulos de personas muy interesantes como Rodrigo Parra Sandoval.
Rodrigo Parra Sandoval, claro.
Toda su obra está publicada bajo el sello editorial Colección Sur, si no estoy mal, y tiene muchos autores jóvenes colombianos y latinoamericanos, entre ellos Gabriel Arciniegas, con su libro Bestias, con su libro Rojo Sombra. Entonces, él hace coedición con editoriales como Laguna, y es muy interesante el trabajo que viene realizando.
Bueno, yo quisiera que en la voz de Claudia Restrepo Ruiz, pues leyera este texto donde está el erotismo, ¿no? Encuentro de invierno.
En invierno no te desnudas igual que durante el verano. Los guantes de alpaca, el gorro, el traje térmico, hace que en algún punto te dé pereza estar conmigo. Podemos hacerlo vestidos, me dices, con ternura y picardía. ¿Podemos? Te arrastro hasta el dormitorio alando tus ropas. Te empujo a la cama y tan solo una de tus manos está desnuda. La otra es pura lana. Te miro como si fueras una llama y me doy cuenta de que sí, eres otra llama. Una a la espera de ser encendida. Mi nariz se queda en tu pelo y extraigo la sábila que con cuidado cultivas para darle brillo a tu seda. Mis dedos se pierden en la maraña de tu cola de caballo. y cuando tocan la parte posterior de tu cuello, arqueas tu cuerpo como una caja de música a la cual acaban de introducirle la llave del deseo. Vestidos, mi otra mano pasa por debajo de tu suéter y palpo con delicia tus senos sin sostén. Con tanta ropa, ¿quién iba a notarlo? Tus pezones me reciben con agrado, dos pequeños misiles listos para disparar y ansiosos por una boca que los haga sentir torpedos. Entro por ellos. Mi boca los lame, primero con desinterés, luego con fuerza, con una determinada succión que te resulta dolorosa pero placentera. No puedo ver tu cara, pero escucho tu respiración, tu jadeo constante, tu mano que ha comenzado a descender. La detengo. No irá a ningún lado todavía. Tengo que hacer fuerza para detener tus ganas de tocarte. Te muerdo y una de mis manos te obedece. Bajo hacia tu sur. Tu humedad me enloquece. Por poco quiero desnudarte, pero recuerdo la premisa de invierno. Vestidos, por favor. Mis dedos hacen melodía con tu instrumento de dos cuerdas. Allí donde eres sirena, soy Ulises atado al mástil, o soy el mástil atado a Ulises. Te acaricio toda y la nieve me da la idea de traer el invierno adentro. Sin que lo notes, extraigo un hielo del agua sobre la mesa de noche y lo meto en mi boca. Luego, cuando tiene la forma de una lágrima, lo deslizo hacia ti. Te escucho gritar y mi satisfacción es notoria. Te prometí vestidos, pero no dije que me llevaría el invierno.
Ahí está el texto de precisamente de cinco mujeres de esta novela que estoy recomendando que vayan a e-libros. Es una novela publicada digitalmente. Está en Amazon, me decías, ¿no?
Sí, en Amazon, en Google Play, en iTunes también.
iTunes, exacto, es una caramba. Aprovecho para preguntarte un poco por el reino de Gutenberg, ¿no? Por la suerte de hace rato que vienen declarándole la muerte al libro físico, ¿no, Claudia? ¿Qué piensas de eso, de los e-books y estas cosas, ¿no?
Yo pienso algo que le escuché a alguien muy interesante que dice que la humanidad nunca renuncia a un invento. Pienso que el libro físico y el libro digital conviven en un universo complejo. Pienso que lo que está en peligro no es el libro como tal, sino las nuevas narraciones. Ahora los lectores son lectores rápidos. Los lectores son lectores que quieren textos cortos, que quieren buena literatura condensada. Obviamente están los lectores de clásicos y son capaces de leer cantidad, pues o se atreven a asumir grandes volúmenes, pero yo siento que la brevedad es uno de los ingredientes de la modernidad y yo me la juego en Los umbrales del delirio con textos cortos, con prosa poética, e Iván se la jugó conmigo. O sea, para los demás editores eso pues no tiene como, no creen mucho en eso, y él sí cree. Incluso fue tan interesante que nos contactaron de Book Choice, un portal holandés, hicieron el libro un audiolibro y tuvo mucha acogida con los lectores de la plataforma.
Bueno, Claudia, yo quiero preguntarle en este momento qué está leyendo, cuáles son sus autores, como preguntarle por el santoral, ¿no?
Eso es muy interesante. Yo tengo dos líneas de lectura, digámoslo así. Cuando me voy a embarcar en una novela, leo todo lo que encuentre relacionado con el tema de esa novela. Como el año pasado leí todo lo que tenía que ver con lobos, desde cuentos infantiles hasta, mejor dicho, todo lo que hubiera. En este momento estoy en transición para otra novela que no voy a confesar de qué se trata, por mantener, porque por cierto agüero, digámoslo así. Pero leo mucho cuántica. En este momento estoy leyendo a Carlo Rovelli en El orden del tiempo. Me gusta mucho la física cuántica. Leí a Glaik con Viajar en el tiempo, a José de la Torre con cuántica también. Y en literatura, lo último que leí fue Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, un maestro de la novela contemporánea, de la narrativa, alguien que hay que buscar, leer, releer, estudiar y volver a estudiar. Ah, bueno, estoy leyendo Las olas, de Virginia Woolf. Soy una lectora lenta. Descubrir Las olas para mí ha sido un hallazgo fantástico, porque también fue en su momento una novela experimental. Es una novela que habla de las voces de cada personaje, de Bernard, de Neville, o sea, de Sophie, o sea, de todos los personajes. Y es bellísimo porque son personajes de 25 años hace un siglo, que a esa edad ya se estaba maduro. era una madurez. Yo pienso que a esa hora estamos empezando. Entonces es muy bello haberme encontrado con Virginia Woolf y creo que la seguiré leyendo.
O sea, que recomiendas a Las olas de Virginia Woolf.
La recomiendo plenamente.
Y Plenilunio de Antonio Muñoz Molina.
Y autores colombianos leo constantemente. Leí a Marta Cecilia Cadavid, leí a Ángel Galeano Higua, que estuvo acá en el programa. Leo muchos autores, digámoslo, paisas, por los que conozco.
Sí, sí.
Del
sí.
Aprendiz de Brujo, entre ellos está Leandro Vázquez, que es una promesa maravillosa, con Gambetta. Leo mucho los compañeros, William Rush, Andrea Halaby. Creo que aquí está floreciendo la literatura, está floreciendo. Pienso que hay un florecer sí. Muy bello, Claudio von Giraldo, Lucía Donadío. Hay textos muy hermosos en este momento.
Sí, claro. Nuestro querido Reinaldo Espitaleta, ¿no?
Reinaldo, Memo Ángel. Tiene una novela bellísima que se llama La Mujer de Ameguino, ambientada en Buenos Aires. Un trabajo también muy peculiar, muy experimental, que me atrapó. Pienso que hay muchas buenas obras.
Sí, Esteban Carlos Mejía.
También.
Claro que sí. Bueno, y a propósito del Aprendiz de Brujo, Claudia, muchos escritores han tenido formación en talleres de escritura, ¿no? Talleres literarios, ¿no? Este del Aprendiz de Brujo, que el artífice y el alma de ese taller es el maestro Ángel Galeano Higua. ¿Usted qué ha pertenecido a este taller? ¿Cómo ha sido las dinámicas? ¿Qué ha aprendido en él?
Bueno, es una pregunta muy bonita porque yo llevo una, como les dije, empecé tarde en la literatura, pero para mí los talleres han sido fundamentales. Yo empecé el diplomado de creación literaria en Yurupari bajo la dirección de Claudio von Giraldo. Ahí fue donde comencé a leer y a escribir en serio. ¿Cierto? Después de eso vino la maestría en literatura en Bolivariana, de la cual estoy profundamente agradecida. Y luego me encontré con el taller de Ángel Galeano. El Aprendiz de Brujo es lo contrario a la academia. Es una espontaneidad, una profundidad. O sea, no se busca teorizar, se llaman encuentros o sesiones. A él no le gusta que le digan maestro, ni que le digan taller, porque en realidad es un encuentro de escritores. Las personas que están allí, Nubia Amparo Mesa, es maravillosa. Tiene una novela guardada que cualquier momento sale y va a ser muy buena. Ya ha publicado también el libro de cuentos. Álvaro Jiménez, Ángela Salazar, Marta Cecilia Cadavid. O sea, y por ahí han pasado muchas personas. O sea, por el taller pasan personas y rota y cambia, y es un taller maravilloso. Yo dejé de asistir por cuestiones de tráfico, básicamente, porque me demoraba 2 horas yendo, 2 horas viniendo, y yo llegaba mal geniada y de todo. Pero extraño mucho lo que es la lectura con ellos, la lectura de clásicos. Ángel propone un clásico, hemos leído, por ejemplo, a Stendhal, a Conrad, a Harper Lee, y leer en grupo es una experiencia absolutamente fabulosa. O sea, porque es al tiempo. Es al tiempo y los hallazgos de uno se contrarrestan con los de otro. Es muy bonito. Hemos leído hasta Hamlet, hemos leído La Odisea, hemos leído, pero sí, en La Vorágine, pero en grupo. O sea, es lo que yo más rescato del taller. También tiene un elemento muy interesante, que es el diario literario. El diario literario es como una de las maneras que nos invita Ángel a escribir, ¿cierto? A mantener la pluma caliente.
La pluma caliente, que es tan importante, ¿no? La pluma caliente. Bueno, y se me ocurre a mí, pues, pensar en los chicos que están estudiando en el bachillerato, que ese bachillerato a veces se vuelve como un océano de conocimiento con un milímetro de profundidad, desafortunadamente, ¿no? Y ahora pensando precisamente en El Brother y en 101, que son sus otras dos novelas, que está usted cultivando un nicho entre los estudiantes, ¿no, Claudia? Quisiera que les hablara de qué están haciendo los profesores de literatura de español en el caso, por ejemplo, de sus dos novelas, ¿no? ¿Cómo se involucran los chicos con estas dos novelas en los colegios donde usted está visitándolos?
Bueno, yo creo que ahí el mérito se lo debemos dar a Planeta Lector, porque cada septiembre Planeta Lector lanza un catálogo y hace un evento con todos los profesores de Bogotá, en este caso, y muestra sus novedades de catálogo y sus propuestas para este. Por ejemplo, el mío es Planeta Verde, es para mayores de 12 años, hay Planeta Violeta, hay Planeta Negro Contemporáneo, y hay unas promotoras maravillosas, yo conocí dos ahora que fui a Bogotá, y ellas visitan los colegios, hablan con las profesoras, han leído los libros. O sea, aquí es gente que lee los libros, o sea, que eso es lo más bello, los recomienda para los docentes los leen y los recomiendan a sus estudiantes. O sea, es un trabajo en equipo que requiere muchas personas, y finalmente llega al lector joven, y no es, como tú dices, de un centímetro de profundidad. Estos muchachos a mí me han demostrado que profundizan en lo que uno les está entregando. Y si no les gusta, no lo leen. No lo leen. Y lo digo también por mi hijo, porque mi hijo es un adolescente de 15 años y tiene una forma muy particular de leer. Tiene una forma muy particular de leer y son exigentes. Son muy exigentes.
Maravilloso, Claudia. Bueno, así hemos llegado hoy al final de Tintos y Tintas. El bello magisterio de la palabra. Ha sido para mí muy grato tener a Claudia Restrepo Ruiz aquí en el estudio de nuevo. Estoy invitándolos a que lean El Brother, a que lean 101, a que lean Cinco Mujeres. Vale la pena, es una experiencia interesantísima. Y bueno, vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Y la despedida, Claudia.
Muchas gracias, fue un placer haber venido esta mañana. Gracias, Jorge.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.